Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Madre Iglesia, buenos días. Qué gusto es estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira que está al lado suyo y dígale qué hermoso te ves al lado mío. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Cuántos han estado con frío en estos días? Híjole, ¿cuántos no han tenido frío? Por ahí yo levanto el termostato tuyo, hermano, tiene algo raro. Ok. Pero creo que cuando estamos en la casa de Dios alcanzamos ese calor especial que Dios tiene en medio de nosotros. Y yo creo que Dios tiene cosas para decirnos y hacer en medio de este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entrar en la palabra. Yo creo que Dios tiene algo que decirnos en esta mañana. Y es importante que podamos nosotros enfocarnos en las cosas que Dios está haciendo, en lo que Dios está estableciendo en medio de esta temporada. Quiero contarles una historia. En la Inglaterra del siglo XIX se vivía una época de decadencia moral y política, y el país entero sufría las consecuencias. Al parecer no quedaba otra cosa más que soportar este abuso y saqueo del país por parte de las personas que se suponían debían liderar el cambio y el progreso. Pero nada de eso estaba pasando en Inglaterra. Fue ese escenario el que vio nacer el famoso predicador bautista Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, quien según los estudiosos dicen que evangelizó alrededor de su vida, llegó a evangelizar alrededor de 10 millones de personas. Un día, este predicador, cansado de su situación en la que vivía y en la que veía también de su país, pronunció una frase que quedaría grabada en el alma de los ciudadanos de la época, creyentes y no creyentes, y que incluso hoy se sigue compartiendo por todo internet. Spurgeon dijo: solo los tontos creen que la política y la religión no deben ser discutidos. Por esa razón los ladrones permanecen en el poder y los falsos profetas continúan predicando. Estas severas palabras de Spurgeon revelan que la sociedad inglesa de su época sufrían tal vez los mismos males que podemos ver hoy en el mundo entero. Sin embargo, en medio de la crítica que podamos hacer a actores políticos, surge también la reflexión que debemos tenerla nosotros como creyentes el día de hoy. Y debemos preguntarnos, ¿cómo podrá cambiar esta situación si irresponsablemente se decide dejar la política a manos de gente inescrupulosa? ¿Qué país les estamos dejando a nuestros hijos si no hacemos algo al respecto? ¿Permitiremos que instancias sin fundamentos cristianos genuinos continúen controlando curules parlamentarios, salas judiciales y la silla presidencial? Es importante entender, Iglesia, entonces, que nosotros estamos viviendo una época muy importante, muy clave. Y lo que estamos nosotros como país atravesando y a punto de decidir, esto puede afectar tal vez los 10, 15 o 20 años por delante. Por eso es importante lo que vamos a hacer en este día. Y hoy yo quiero hablar, y el título de esta prédica es: ¿cómo debo votar? Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Si va a aplaudirle al Señor, apláudale fuerte, porque hoy venimos a honrarle al Rey de Reyes. Hoy venimos a honrarle al Señor de Señores. Hoy venimos a buscar su presencia. Hoy venimos a exaltarle, aquel que puede direccionar nuestras vidas y nuestro futuro. Vamos, Iglesia, a aplaudirle a quien es digno de recibir todo honor y toda gloria y toda la alabanza y todo el poder. Sea a ti, Señor Jesús. Sea a ti, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu fidelidad. Señor, gracias porque tu mano poderosa está en medio de nosotros, Señor. Te honramos en este día y decidimos descansar en tu palabra, en tu voluntad. Decidimos descansar en tu dirección en esta hora, Padre. Levántate en esta hora, muéstrate en medio de nosotros, llénanos. Yo oro, Padre, que tú hablas a nuestro corazón de tal manera que nuestra vida es transformada, nuestro accionar es cambiado, nuestra manera de vivir, Señor, está de acuerdo a tus principios, Señor. Padre, gracias que no vivimos una religión, tenemos una relación en este lugar, Padre, que viene de ti, que viene de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Y te honramos en este día. Espíritu Santo, háblanos. Diga conmigo, Espíritu Santo, habla a mi corazón. Diga conmigo, yo te doy permiso y autorización a que hables a mi corazón tu verdad en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Aleluya. Creo que la palabra de Dios nos habla absolutamente de todo. Y nosotros debemos estar conscientes como hijos de Dios cuán importante siempre es ir y correr a la palabra de tal manera que ésta nos transforme. La palabra habla de absolutamente todo, de principios de la familia, de principios del área sexual, de principios de la economía, de principios de política. Y qué mejor lugar para discutir de esos temas en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Qué mejor lugar que poder escudriñar la palabra de Dios para poner esos principios en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces es importante hablar al respecto de esto y poner algunas perspectivas que vienen de la palabra, que Dios nos quiere decir, que Dios quiere revelarnos en este día. Iglesia, es tiempo de nosotros dejar a un lado toda ignorancia bíblica, toda ignorancia que el enemigo ha querido poner en nuestras vidas a causa de simplemente querer leer tu palabra de momentos en momentos, o cuando vienes a la iglesia, y no escudriñar lo que Dios quiere decirte en medio de esta temporada, en medio de este tiempo, lo que Dios quiere revelarnos. La palabra de Dios es el fundamento, es nuestro estándar. La palabra de Dios es tu posición frente a cualquier circunstancia. Para la vida familiar, para la vida económica, para la vida política, para la vida de decisiones, todo lo que tú tienes que hacer, decidir, debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, basado en esto, vamos a hablar de cómo debemos votar, qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y yo quiero poner esto en la mente de cada uno de ustedes. No estamos aquí para levantar un partido político, no estamos aquí para levantar una persona, porque nuestra confianza viene del Señor. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Y quiero hablar de algunas cosas importantes. Número uno, somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos de esta nación. Sí, somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, pero también nosotros somos ciudadanos de esta tierra, de este lugar. Y como ciudadanos de este lugar, estamos llamados nosotros a tomar autoridad y a ejercer nuestra autoridad también a través de un voto. Y es importante entender, porque es una responsabilidad civil, moral y espiritual que debemos hacerlo. Cada uno de nosotros, como ciudadanos, como ecuatorianos en este lugar, como ciudadanos residentes con la capacidad de elegir una autoridad, nosotros lo hacemos a través de lo que llamamos este voto, el escrutinio. Entonces es importante que nosotros como iglesia también nos involucremos de una manera activa y podamos nosotros hacerlo esto de una manera sabia. No tome ligeramente lo que estamos a punto de hacer en este país. Y esto no es de ahora, esto ha sido de siempre. Deuteronomio capítulo 1, versículo 13, está aquí hablando de elecciones. Dice la Biblia: elijan hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento. Yo los nombraré líderes de ustedes. Aquí el pueblo de Israel está poniendo en orden toda la situación que estaban viviendo. Y la instrucción fue dada para elegir hombres, y conforme a la palabra hombres, que sean bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento. Es decir, hay que elegir, hay que ejercer este, hay que ejecutar este ejercicio del voto. Y es importante que nosotros lo hagamos responsablemente. Nuestro país le da la capacidad de hacer un voto voluntario aún a nuestros jóvenes de 16, 17 años, y tenemos nosotros la obligación a partir de los 18 años de ir y votar. Pero esto no podemos hacerlo simplemente porque es una obligación. Es importante, iglesia, entender que es una responsabilidad que tenemos delante del Señor, y hacerlo correctamente. Número dos, tu voto es el reflejo de tu fe. Tu voto es el reflejo de tu fe. Tu voto va a dejarte ver si cuál es tu fundamento. Si tu fundamento es en la palabra o tu fundamento es una ideología. Tu voto va a reflejar dónde en realidad está tu fe. Va a reflejar dónde estás poniendo tu esperanza en tu corazón, lo que refleja tu corazón. Entonces debemos tener coherencia en nuestro voto. Si somos cristianos, debe haber coherencia en nuestro voto, iglesia. Alguien dijo muy acertadamente, veía esto en redes sociales, muy acertadamente dijo: no puede ser que oremos como cristianos, pero que votemos como ateos. Debe haber coherencia en nuestra fe, y nuestro voto debe estar basado en los principios que nosotros tenemos de la fe. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece porque le faltó conocimiento. Y a veces tomamos decisiones emocionales, y no debe ser así. Debe ir debe estar alineado y de acuerdo a nuestros principios de la palabra de Dios. Y como hijos de Dios debemos aprender a escudriñar lo que dice la palabra. No podemos estar nosotros caminando como a la sordina. ¿Por qué es obligatorio votar? Bueno, ¿y por qué debemos hacerlo? Ah, bueno, este creo que me cae bien, este suena simpático, este está laja. Y no es así. Tenemos que tener la responsabilidad, y nuestro voto es el reflejo de nuestra fe. Número tres, debemos entender que la autoridad máxima sobre toda autoridad es Dios. Repito, la autoridad máxima sobre toda autoridad es Dios. ¿Qué quiero decirles, iglesia? Dios sigue y seguirá siendo Dios. Dios sigue y seguirá gobernando. Dios sigue y seguirá estando en autoridad sobre toda autoridad terrenal. Amén. Entonces debemos caminar en esa confianza. Nuestro Dios sigue en el trono. Sigue en el trono. Independientemente de quién tenga la autoridad en el gobierno, Dios sigue siendo rey. Dios sigue siendo nuestra máxima autoridad. La Biblia dice en Salmos capítulo 9, versículos 7 y 8, dice: pero el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia y gobernará las naciones con imparcialidad. Él sigue reinando, Él sigue estando en el trono. Si entonces es Dios quien está a la cabeza de todo gobernante, debemos entonces dejar que Dios sea el Señor también de esta área en nuestras vidas. Debemos dejar que Dios sea el Señor de cada área en nuestras vidas, y esta área por quien nosotros votar debe ser direccionada por Dios. No debe ser direccionada por una ideología, no debe ser direccionada por emociones, debe ser direccionada por Dios. Iglesia, no estamos llamados a agradar al hombre, estamos llamados a agradarla al Señor, al Rey de Reyes, al que te dio salvación, al que te dio provisión, al que te restauró, al que te perdonó, al que está levantándote. A Él tenemos que nosotros agradar, no al hombre. No estamos llamados a agradar a partidos políticos, estamos llamados a agradar a los principios de la palabra de Dios. Y es importante que despertemos esto en la iglesia. Porque ¿dónde está la influencia de la iglesia sobre esta sociedad? Debemos preguntarnos, ¿dónde está la influencia de cristianos que vienen a la iglesia? De cristianos que tal vez tienen su célula, de cristianos que están sirviendo en algún ministerio. Tu influencia debe ser muy fuerte conforme a la palabra de Dios, entendiendo que agradamos al Señor, no al hombre. Entendemos que agradamos a Dios, no a un partido político. Vamos conforme a los principios de la palabra. Entonces es importante que entiendas, si Dios está sobre todo trono, a Él debemos preguntarle: Señor, ¿cuál es tu voluntad para este tiempo de autoridades que debemos elegir? Amén. Número cuatro, importante. Debemos orar para votar. Debemos orar para votar. La palabra de Dios nos llama a orar en todo tiempo y absolutamente por todo. ¿Será que debemos orar inclusive para votar entonces? Por supuesto que sí. Debemos orar para votar. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4 versículo 6. Dice: no se preocupen por nada. En cambio, ¿qué dice? En cambio, ¿qué dice iglesia? Oren por todo, diga conmigo todo. Dice: díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Es importante entender, la Biblia dice que nosotros no vayamos a caminar en afán por nada, estresados. No camine así. En cambio, dice la palabra de Dios, oren por todo. La oración es importante. Si estamos orando para tomar decisiones importantes, claves, donde cosas que estamos orando en el día a día, qué negocios debemos hacer, oraciones que hacemos por los alimentos mismos, oraciones que hacemos por deberé entrar en este negocio o no. Mire, más aún cuando nosotros estamos eligiendo una autoridad que va a direccionar el país, debemos orar al Señor. Debemos entender que Dios tiene una respuesta para nosotros. Por eso tu voto no puede ser emocional, tu voto debe ser espiritual. Iglesia, nosotros debemos aprender a buscar del Señor, porque es importante que nosotros debemos buscar del Señor. Sabemos que no existe un candidato que esté totalmente alineado a la palabra de Dios. Sin embargo, en medio de todo esto hay una persona que sí es la voluntad de Dios. Y quiero que entienda esto muy claramente. ¿Y cómo va usted a recibir esa revelación? Orando al Señor. Dios va a decirle, porque hay personas que están también en el sillón presidencial que no es la voluntad de Dios, puesto por nosotros como ciudadanos. Y es importante que busquemos del Señor. Oremos entonces. Ora para saber cuál es el candidato que está más alineado a los principios del reino, a los principios que tú y yo tenemos, a los principios que tú y yo profesamos. Es importante orar. Y pensaba en esto: oremos ahora para que no lloremos mañana. Oremos ahora para que no lloremos mañana. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que hemos sentido con nuestro pastor, con los pastores principales de la iglesia. Es tiempo de orar como iglesia. Por eso estamos al final de cada reunión orando por la nación. Mi pregunta es: ¿estás tomándote en serio esto? ¿O no tengo que correr a la casa? ¿O no tengo que? Mira, es importante que oremos ahora. Es importante que tú intercedas ahora para que no estés lamentándote el día de mañana. Porque la oración eficaz del justo dice: puede mucho. Tu oración puede mucho, pero después, y es interesante entender esto, porque dice puede mucho, no es que puede todo. Puede mucho porque hay un momento donde tú tienes que hacer lo que en oración Dios te está diciendo que hagas. Y ahí lo logramos todo, ahí en Cristo todo lo podemos. Debemos entender cuán importante es orar en esta temporada. Orar, ayunar, buscar del Señor. Entonces nosotros debemos interceder como nunca antes por nuestro país, interceder como nunca antes por nuestra nación. Esta es la voluntad de Dios, es lo que Dios nos llama a hacer en esta hora. ¿Para qué? Para buscar: Señor, tenemos estas opciones, ¿cuál es tu voluntad? No es que me late por aquí, es que esto veo por acá. No, Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Ahora, entonces, ¿cómo debemos votar? Puesto estos principios, Yo quiero poner esta base y esto poner en tu corazón. Dice: no votamos por partidos políticos, sino por principios bíblicos eternos. No votamos por partidos políticos. Nosotros buscamos a quienes están encaminados lo más cercano a principios bíblicos eternos. Porque tu voto va a afectar los siguientes años de tu vida. Tu decisión, mire, el camino de la vida es un camino de decisiones, no es un camino de emociones. Y hoy, iglesia, hoy nosotros como ciudadanos de este país estamos viviendo las consecuencias de que tomamos decisiones muchos años atrás. Entonces debemos tener claro que nosotros no votamos por partidos políticos, votamos por principios bíblicos eternos. Pero ¿cuáles son esos principios bíblicos? Eso es lo que yo quiero animarte, que tú puedas aprender a buscar lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son las ideologías? ¿Se alinean a la palabra de Dios? ¿Esta ideología de este lado, esta ideología de este otro lado, se alinea a lo que yo profeso y mis principios? Y esto es importante que cada uno de nosotros podamos corregirlo. Entonces, nosotros no votamos por partidos políticos, pero sí votamos, número uno, por la vida. Votamos por la vida frente a todo intento de legalizar la muerte. Votamos por la vida frente a todo intento de legalizar la muerte. No es moralmente correcto elegir un candidato que apruebe el aborto. No es correcto. ¿Por qué? Porque hay vida ya en el vientre de una mamá. Salmo 139:13 dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Ya hay vida ahí. Entonces el aborto es uno de los puntos más importantes que nosotros debemos evaluar y analizar. No estamos de acuerdo en esto porque va en contra de nuestros principios. Y yo le doy gracias a Dios porque hay hombres y mujeres aún conscientes, aunque tal vez no vengan a una iglesia todavía, pero están conscientes y entendidos de esto. Como iglesia, más aún nosotros debemos estar haciéndolo. ¿Me explico? Alguna vez mis papás me comentaban que el embarazo de mi mamá conmigo fue muy difícil y la recomendación del médico fue: aborte, aborte. ¿Sabe qué? Aborte, le decían a mi mamá. Mamá dijo: no, creo que Dios tiene un plan para este jovencito, este chico, este niño. Si hubiera tomado una decisión equivocada, ¿dónde estaría, iglesia? ¿Dónde estaría? Y le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá, que tomó la decisión de mantenerme en vida. Amén. No profesamos el aborto, no apoyamos esto. Este es un principio de la palabra, porque simplemente es un asesinato. Ok, es un asesinato. Entonces no caminamos, nosotros votamos por la vida frente a todo intento de legalizar la muerte. No profesamos el aborto. Nosotros, número dos, votamos por la libertad frente a todo intento del control. Votamos por la libertad frente a todo intento de control, porque todo intento de control puede que corre el peligro de convertirse en una dictadura. Y eso no es bíblico, no es bíblico. Mire, y hay tendencias, hay ideologías que simplemente quieren el control de absolutamente todo. No es bíblico. Debemos caminar en libertad. Es más, Dios mismo nos ha dado libertad, nos dio libre albedrío. No está usted obligado a hacerlo. Está, Dios quiere que simplemente lo buscamos porque hay convicción en el corazón. Y por eso le amamos, le buscamos. Caso contrario, usted va a convertirse en alguien que tiene que agradar a la persona, y no es así. Que tiene que caminar con temores, porque eso es lo que convierte a alguien en un dictador. Y usted sabe muy bien que hay países con este tipo de tendencia, con este tipo de movimiento. E iglesia, esto no, nosotros no podemos apoyar. Es importante entender que debemos caminar en esta libertad. Es más, la Biblia dice que quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Camine en esta libertad. Porque cuando hay estas restricciones a poder hablar de Cristo, estas restricciones económicas, cualquier restricciones en cualquier área, mire, esto está hablándonos de algo que no va por ahí. Y hay líneas, principalmente hay líneas socialistas que quieren este tipo de control y que no es bíblico. Lo que tenía que decirse, se dijo. No profesamos esto. Iglesia, es tiempo de que haya luz en nuestro corazón. Nosotros debemos caminar hacia esa libertad que Dios nos ha dado. Él ha entregado esa libertad. Camine en esa libertad. Y estoy dándole los puntos bíblicos. No es mi idea, es la idea de Dios. Amén. Número tres, me ayude el piano, por favor. Número tres, nosotros votamos por la familia frente a todo intento de atacar la familia. Nosotros estamos pro familia. Nosotros caminamos conforme a la palabra y los principios que dice que la familia está formada por un hombre y una mujer. Y hay solo dos géneros conforme a la palabra de Dios en Génesis. Hay dos géneros, nada más, varón y mujer. No hay otras cosas. No se confunda. El mundo está confundido. Usted vaya y aclárelo. El mundo camina en ideas equivocadas. Vaya y aclárelo. Todo lo que esté contrario a esto está alterando los principios de la palabra. Y todo esto está alterado por movimientos como el LGTBI. Clarísimo. Por favor, iglesia, no se confunda. ¿Me explico? Esas tendencias, esas corrientes que quieren hablar de cosas que no van conforme a la palabra de Dios, cambiar de género, cambiar aún su vida sexual, empezar a poner hormonas, mira, debemos tener claro, no estamos nosotros haciendo y apoyando plantones que van pro vida. Hemos estado en esos plantones diciendo no va, esto no puede ser. De niños trans que está pasando ahí, corte constitucional, tenemos que ser claro, iglesia, no profesamos nosotros eso. Va en contra de nuestros principios. Y nadie tiene que decir a mis hijos este tipo de cosas. A mis hijos debemos educarlos conforme a los principios de la palabra de Dios. Punto. Eso es lo que Dios nos manda. Iglesia, es lo que usted y yo debemos pararnos. Y mire, y esto es algo muy, muy delicado, y a la vez debemos nosotros tomarlo muy fuerte y valiente. Porque creo que ustedes y yo debemos convertirnos en esos leones y leonas que defiendan la vida, que defiendan la familia, que defiendan los principios bíblicos, y levante un rugido de adeveras para poder poner los principios de la palabra que sí funcionan para nuestra época. No es... Mire, todas este tipo de agendas no van conforme a la palabra de Dios. Iglesia, tenemos que poner nosotros en claro esto, porque lo moral está muy afectado en nuestra sociedad. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 28:2. Proverbios 28:2 dice: cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Más allá de la economía, lo que va a traer estabilidad a una nación es esta área moral y los principios de la palabra. Esto es lo que trae estabilidad. Entonces, iglesia, caminemos conforme a los principios de la palabra de Dios. Votamos por la familia frente a todo intento de atacar la familia. Y número cuatro, votamos por una regeneración espiritual frente a todo intento de continuar con la corrupción del país. Qué importante es entender esto. Porque no solamente es una regeneración moral, principalmente es una regeneración espiritual. Porque los únicos principios que traen convicción a nuestro corazón de cambio de vida, de cambio de palabras, de cambio de pensamientos, de cambio de actitudes frente a las familias, frente a los hijos, frente a las autoridades, son los principios de la palabra, son una relación espiritual con un Dios que quiere gobernar en medio de nosotros. Y eso va a alejarnos de la corrupción, va a alejarnos de la mentira, va a alejarnos del engaño, va a alejarnos de la ignorancia, va a alejarnos de la liviandad, para ser un pueblo realmente sabio, entendido, aguerrido, fuerte, inteligente, astuto, que pueda avanzar y puede poseer esta tierra. Porque tu decisión no puede ser emocional, tiene que ser espiritual. En esta hora debemos caminar con los principios que van a traer justicia a esta nación, los principios que van a traer paz a esta nación. Entonces la pregunta está, es ¿dónde está la iglesia? Nosotros somos llamados a ser la voz de justicia. Este es nuestro momento, iglesia. Este es el momento de ir delante del Señor, arrodillarnos, buscar de Dios por nuestra nación, por nuestro futuro, por nuestros hijos, y decir: Señor, establece los principios bíblicos en mi casa, en mi barrio, en mi familia, en mi nación, en mi ciudad, en esta capital, en cada provincia. Esta nación necesita de Cristo. Esta nación necesita de estos principios, y tú y yo somos los llamados a entregar estos principios. Nuestro pastor nos enseñaba la semana anterior de que Dios es un Dios de esperanza. Y a través de quién se expresa esta esperanza, a través de la iglesia. Lleva esta esperanza a los demás. Lleva esta esperanza a los demás. Eso es lo que el fin final es este: traer salvación a este país. Mire, yo soy convencido que este país, más que nuevos gobernantes, necesita nuevos ciudadanos. Ciudadanos con principios de la palabra, ciudadanos convertidos al Señor, ciudadanos que puedan tener una mente renovada. Pero es el tiempo de que tú y yo como iglesia levantemos nuestra voz. Levanta tu voz, no de juicio, levanta tu voz de esperanza. Y pon los principios de la palabra de Dios. Proverbios 14, versículo 34 dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra del pueblo. ¿Sabe cuál es el termómetro de justicia? El termómetro de justicia, conforme a la palabra de Dios, es la iglesia. Traigamos justicia a esta nación. Tu oración, tu evangelización, el correr con los principios de la palabra de Dios a los que están alrededor tuyo, es tiempo de hacerlo, iglesia. Tiempo de aprovechar esto. Proverbios 29, versículo 4 dice: el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Usted sabe muy bien que hemos vivido. Usted sabe muy bien lo que hemos atravesado. Y usted está ahora también viviendo las consecuencias de todo esto. Seamos sabios, seamos astutos, seamos determinados, seamos valientes, iglesia. No caiga en el engaño del enemigo. Es importante poner estos principios. Volvamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 13. Deuteronomio 1, 13. Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Un gobernante debe tener sabiduría para decidir, entendimiento para discernir y experiencia para avanzar. Es lo que Dios nos llama a esta temporada, que podamos nosotros ser inteligentes y sabios en elegir conforme a los principios de la palabra de Dios. Cierre su Biblia, apague su Biblia y póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Un gobernante debe tener sabiduría, entendimiento y experiencia. Sabiduría para decidir, entendimiento para discernir y experiencia para avanzar. Estamos nosotros llamados a cumplir nuestra parte en este tiempo. ¿Por qué? Me ayudan con este versículo, si es adicional. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 2 en NTV mismo. ¿Por qué debemos aprender a decidir? Porque el día de mañana tú tienes que también orar por tus autoridades. Ese es el llamado de la iglesia. Es el llamado de la iglesia. Primera de Timoteo 2:2 dice: ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Ora por los reyes, ora por todos los que están en autoridad. Dios nos está llamando a orar, pero hoy Dios nos está llamando a elegir sabiamente, inteligentemente. ¿Qué se alinea? ¿Qué se está alineando a los principios de la palabra? Cierre sus ojos. Espíritu Santo, yo oro que traigas convicción a nuestras vidas en esta mañana. Trae convicción a nuestro corazón en este día, Señor. Muévete, muéstrate, Señor. Y yo declaro que todo engaño que el enemigo ha querido poner en medio de nosotros es destruido en este día. Y yo oro, Padre, que tú hablas a nuestros corazones, Señor. No defendemos partidos políticos, defendemos los principios de la palabra. No defendemos personas, defendemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que está en nuestro corazón. Señor, yo oro porque tu presencia traiga luz a nuestras vidas. Que mientras llega el día, Señor, que debemos votar en esta nación, mientras llega el día de este 13 de abril, Señor, tú hables tan claramente que no haya lugar a duda en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, que tu mano poderosa está sobre nosotros. Tu gracia está sobre nuestras vidas y declaramos libertad en esta hora, Padre. Gracias, Señor, que Comunidad de Fe es un pueblo entendido en los tiempos y direccionado por tu Espíritu Santo, Señor. Cada joven, cada adulto, cada anciano, Señor, está direccionado por tu presencia en esta hora. Te bendecimos en este día, Señor. Te honramos en esta hora y te pedimos, ven, Señor, a este tiempo y a esta temporada. Llénanos, Señor, con tu presencia. Llénanos, Señor, de tu gracia y trae convicción a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahí donde está con sus ojos cerrados, ¿por qué estos últimos 20 segundos no le pide al Señor? Dame sabiduría, dame entendimiento. Señor, guía mis pasos. Direccióname, Señor. Muéstrame por quién debo votar. Muéstrame cuál es tu voluntad frente a los candidatos que están delante, Señor. ¿Cuál es tu voluntad en el nombre de Jesús, Señor? Muéstranos, Señor. No sé usted, pero yo tengo un Dios que habla, que escucha, que siente, que se mueve en nuestras vidas. Pero usted tiene que aprender a escucharle. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor en este día. Sobre toda cosa, debe entender, iglesia, que Dios sigue gobernando. Dios está en el trono. Dios está a cargo de nuestro futuro y de nuestra nación. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.